Ya está grabando. Bueno, buenas tardes a todos los que me escuchéis más adelante. Buenas tardes, Manuel. Esta es la clase antes, o sea, la tutoría antes de la PEC, si no me equivoco. La PEC va a ser dentro de 3 días, pasado mañana o el día siguiente. Y bueno, pues genial que estés tú por aquí. No sé si se conectará alguien más dentro de un ratito, pero lo primero que vamos a hacer son resolver dudas. Envié esta mañana la grabación de la tutoría de la semana pasada. Tardé mucho porque tuve que hacer el ejercicio. El que había hecho aquí, está claro que ahora lo tenía que tener mal, pero yo no era capaz de localizar qué era lo que estaba haciendo mal. Entonces lo volví a hacer todo desde el principio, el del oligopolio, el del duopolio. Y bueno, en casa, que coste que me equivoqué otra vez, sumé 50 menos 2, 49, y me quedé tan ancha y seguí, hasta que dije 49, 50 menos 2 son 48. O sea, unas operaciones estúpidas que se podían resolver fácilmente, pero no sé por qué yo no lo hice nada fácil. De hecho, es este problema que aparece aquí, el problema 3. Este que aparece aquí, vamos a coger un. Este es el que os he enviado esta mañana, resuelto, y porque cuando lo hice yo aquí, claro, yo cuando lo hice no me había fijado en que había resultados, es decir, que había opción A, B, C, D, como las opciones posibles. Entonces no me coincidía, ni se me hacía rarísimo. Bueno, cuando en el ejercicio que os envié, que lo escaneé, es que lo hice en casa, pero en casa no tenía un escáner, entonces ya sí que lo escaneé con calma, y bueno, pues escaneado, ya me salen valores que sí que aparecen ahí. Por ejemplo, el equilibrio de Cournot, que es el apartado 16, este, vale, este, dice, el equilibrio es 80 Q sub 1 y 160 Q sub 2, que si no me equivoco es el apartado B. Aquí está, apartado B. Vale, después, ¿qué pasa si los duopolistas se ponen de acuerdo y forman un cártel? Pues los beneficios en el cártel son 4.800 y eso es el apartado C. Vale, tal y como había resuelto yo el ejercicio, el método estaba bien, pero no estaban bien las operaciones. Bueno, yo qué sé qué había hecho, pero desde luego no lo había resuelto bien. Me había equivocado en operaciones que eran sencillísimas, o sea, eran chorras del todo, pero yo qué sé. Bueno, la lié, lo hice mal y ya está arreglado con lo que os envié. ¿Comprobaste que recibiste ese correo? Porque ¿comprobaste esta mañana que lo recibiste? Lo envié esta mañana. Pues no sé a qué hora, a las 8:30 de la mañana más o menos. ¿Qué tienes mañana? Por favor, dime si o no. Ah, vale. Bueno, pues la clase grabada está, os la envié, y añadí el documento, el PDF, cada uno por separado, eso sí, las 3 hojas cada uno en un PDF distinto, porque esta mañana tampoco pude hacerlo yo desde casa, porque esta mañana trabajo, yo tengo 2 días presenciales, justo hoy tuve presencial, entonces aproveché primerísimo. Vale, perfecto. Aproveché primerísimo ahora para escanearlo, pero no tengo forma de agregar varios PDFs en uno en el ordenador de trabajo y por eso no lo agregué. En casa sí lo podía haber hecho, pero en casa no tenía escáner, o sea que es, o escojo una cosa o escojo otra, pero las 2 cosas no las puedo. Bueno, pues lo primero, dudas. ¿Qué dudas tienes? ¿Quieres resolver algo? ¿Quieres que le echemos un vistazo a algún ejercicio de examen o que no entiendas cómo se hace? A ver, soy capaz de ayudar. El final del último capítulo. Vale, el último capítulo es el de oligopolio. De competencia monopolística, que no he dado nada aún, hoy pensaba daros un resumen, pero eso lo hago al final. Primero resolvemos esto. Vale, vale. el final del último capítulo es equilibrio de Stackelberg y colusión. ¿Eso es donde tienes dudas? El último capítulo que entra en el examen, si no me equivoco, es el tema 12. Sí, 11, competencia monopolística, 12, es oligopolio. Aquí está. La teoría del oligopolio, y empieza hablando de, claro, esto es lo que di, esto es lo que os envío hoy. Pues, ¿quieres que haga como un repaso de este tema? ¿Qué te parece? Cuéntame. ¿Quieres que te haga un repaso de este tema? Y ya te sirve y no hace falta que vayas a... Vale. Liderazgo en la elección de precio. Vale, perfecto. ¿Eso es el equilibrio de Stackelberg? Vale, pues genial. Porque si no me equivoco... No sé si tengo... el del precio es... Está que el ver es en cantidad. Y en la lectura... Eso es, vale. 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 Pues el de... El liderazgo en la elección del precio, si no me equivoco, es el modelo de Beltrán. Vale. Vale, en teoría. Vale. ¿En teoría te refieres a la teoría o en teoría es lo que más te cuesta? Que en la práctica no lo sabemos. Vale. Vale, pues perfecto. Vamos a echar un vistazo que creo, si no me equivoco, que lo tengo por aquí en las presentaciones. Vamos a ver. Monopolio, capítulo 12. A ver, capítulo 12. A ver. Humanidades a partir de 6, 7, 8, 10, monopolio, 11, aquí está. Capítulo 12, oligopolio. Vale. Vale. Vamos a ver. Uf, esto está así. Bueno, pero a ver si puedo quitar todo esto. ¿Verdad? ¿Verdad todo? Sí. A ver, páseme. Siguiente, el siguiente, siguiente, otra página, siguiente, otra página, siguiente, otra página. Vale, esto fue una de las cosas que vi el otro día, que está en la grabación, pero perfecto, perfecto, porque además así no tienes que escucharla ni nada. Si quieres te bajas el ejercicio, que lo tenía por ahí, que lo hice en el encerado, e incluso se puede revisar un poco el ejercicio. Vale, es esto. Vale, pues, dice, hay un ejemplo en la página 433. Vale, perfecto. 433. Vale. ¿Quieres que nos centremos en ese ejercicio o quieres que primero contemos qué es el equilibrio de Carnot, qué es el equilibrio de Stackelberg y qué es la colusión? Cuéntame. Vale, pues perfecto. Vale, pues te cuento un poco la teoría, que además la teoría del oligopolio es bastante lógica y normal. Vale, en primer lugar, no coincide con el libro, ¿eh? O sea, esto es lo que yo entiendo que... O sea, lo que es para mí el oligopolio, ¿vale? A veces sí que sigo más el libro, pero otras veces menos. Vale. Oligopolio, lo que tenéis que tener bien claro, hola María, lo que tenéis que tener bien claro es que un oligopolio es una industria, es un mercado en el cual existen muy poquitas empresas oferentes, muchos compradores y el bien de estas empresas no está fundamentalmente diferenciado, como pasa en la competencia monopolística. Es decir, hay un bien homogéneo que venden pocas empresas y, en cierto modo, compiten entre ellas, pero a veces no compiten y se ponen de acuerdo. Entonces, pueden llegar a formar lo que se llama un cártel. Vale, esto que aparece aquí, esto. Cuando los oligopolistas se ponen de acuerdo para controlar la oferta, es decir, lo que hace este mes deciden que no van a ofrecer más de 20 unidades, 20 unidades, por ejemplo, entonces controlan el mercado porque controlan la oferta. Y por mucho que la demanda sea muy grande, eso hace, y bueno, si encima aumenta la demanda, ¡fua!, hace que los precios sean más altos. De hecho, llegan a ser tan altos como si fuera un monopolio. Los cárteles más famosos son la OPEP, los cárteles en la realidad son la OPEP, el cártel de los países productores de petróleo. Y se dice que la banca forma un cártel porque al final dentro de un país operan muy poquitos empresas. También se dice que las eléctricas forman un oligopolio. En teoría, el cártel es ilegal en Europa. Es una práctica ilegal por la teoría antimonopolio, ¿vale? Pero bueno, a veces es difícil demostrar que esas empresas se han puesto de acuerdo. A veces, incluso cosas que son un poco estúpidas, por ejemplo, las empresas que se dedican a hacer las prácticas de carnal y conducir, a veces forman un cártel, se ponen de acuerdo para que los precios sean los mismos en todas las empresas. Es decir, maximizan sus beneficios conjuntamente. Eso es un cártel. Vale, entonces, dentro del oligopolio, para simplificar el modelo, para que sea más fácil, estudiamos lo que se llama el duopolio. Duo significa un oligopolio en el que solo hay dos empresas. Dos, un dúo. Vale, bien. Ahora, estas empresas son conscientes de que solo son ellas dos. Vale, y entonces pueden jugar. Se dice, si os acordáis de la película Nash, pues existen equilibrios que se llaman los equilibrios de Nash. El modelo de Fermat es un equilibrio de Nash, de teoría de juegos. Entonces, pueden jugar. Cuando hablamos de jugar, se están refiriendo a como si el modelo se transformase en un juego, como si fuera algo teórico. Vale, las empresas evidentemente no juegan, las empresas producen para conseguir los máximos beneficios. Vale, pues entonces, las empresas pueden decidir cuánto producen de forma simultánea, es decir, la empresa 1 y la empresa 2 del duopolio pueden decidir ambas que van a producir 10 unidades porque ese valor es el que maximiza sus beneficios, por ejemplo. Y entonces ahí estaríamos, si eligen cantidades, es decir, si derivamos respecto a la cantidad, los distintos beneficios de las distintas empresas, estaríamos ante lo que se llama modelo de Cournot, equilibrio simultáneo, ¿vale? Y se dice que hay un equilibrio que se llama el equilibrio de Cournot. ¿Es un equilibrio como si fuera una competencia perfecta? No. Lo que ocurre es que es un equilibrio en el cual ninguna de las empresas se cree líder del mercado, entonces ninguna de las dos cree que la otra, o ambas, perdón, creen que la otra no va a reaccionar ante lo que ella decida hacer. Entonces, es un equilibrio que no es muy malo del todo, o sea, no llega al monopolio en el que hay un excedente del consumidor o hay una escasez en la que se produce mucho menos de lo que se produciría en competencia perfecta, en el oligopolio, o sea, en cualquier oligopolio, ¿eh? También no son buenos, es un fallo de mercado, digámoslo así. Pero en Cournot el fallo no es tan grave, digámoslo así. Y en Cournot, es lo que os digo, es una elección simultánea, las empresas maximizan sus beneficios a la vez, deciden a la vez, en el mismo momento, y además, en este caso, deciden sobre qué cantidad van a producir y, por tanto, llevar al mercado. Cournot. Vale. Ahora, ¿qué pasa si la elección la hacen en precios? Pues si la elección la hacen en precios, lo que tenemos es el modelo de Bertrand. Es decir, en este caso, las dos empresas no deciden qué cantidad van a ofrecer en el mercado, sino que deciden qué precio, lógicamente, será el mismo. Porque si una de ellas, como van a decidir simultáneamente, si una de ellas pone un precio más bajo que la otra, entonces todos los consumidores se van a ir a la que tenga el precio más bajo. Vale. Vale, pues la elección puede ser en precio. Y en ese caso estamos ante el modelo de Beltrán. Y luego está la elección consecutiva, que es que primero elige una y luego elige la otra. En ese caso, hay el liderazgo de una de ellas. Es decir, una se comporta como líder y la otra se comporta como seguidora. El ejemplo que ponemos siempre en los profes es Pepsi y Coca-Cola, por ejemplo. Bueno, la verdad es que no sé, casi Pepsi y Coca-Cola es casi como una competencia monopolística. ¿Por qué? Porque los consumidores, o sea, Pepsi y Coca-Cola se gastan tanta pasta en diferenciar sus productos que yo creo que los asumimos como si fueran dos cosas distintas. O sea, los bebedores empedernidos de Coca-Cola te dicen que Pepsi no tiene nada que ver con Coca-Cola, que tomarse una Pepsi no tiene nada que ver con Coca-Cola. Entonces, en ese caso, estamos hablando de diferenciación del producto. Es decir, aunque los productos son homogéneos y van para quitar la sed, es una bebida de cola, el consumidor, debido al gasto en marketing tan bestial que hacen las empresas, de competencia monopolística, no tanto de oligopolio, lo consideran dos productos distintos. Entonces es como si Coca-Cola fuera un monopolista de Coca-Cola, de esa bebida de cola, y Pepsi, a su vez, fuera un monopolista de esa bebida de Pepsi. Aunque realmente nunca se ponen esos dos como ejemplos de competencia monopolística. De competencia monopolística se suelen poner como ejemplos las marcas de coches, las películas de cine. A lo mejor los restaurantes. No, normalmente los restaurantes no demasiado. Bueno, las marcas de coches es un claro ejemplo de competencia monopolística. Un coche sirve para ir de un lado a otro, pero ninguno consideramos, ¿verdad?, que conducir un Volvo es lo mismo que conducir un Ferrari, ni que conducir o tener, poseer un Kia o un, yo qué sé, que no sé muchas marcas de coches, pero bueno, un coche coreano, por ejemplo, que se les considera a lo mejor, o de Europa 3, que una cosa así, que se les considera como de menos nivel o de menos categoría social. Es decir, conducir un coche, tener en propiedad un coche, no es solo ir de un sitio a otro. Vale. Pues el modelo de Stackelberg es muy probable que sea un ejercicio. Cournot es muy probable que sea un ejercicio del examen. Vale. Beltrán, yo creo que no, pero no lo sé, ¿eh? Stackelberg también es muy probable. Y Carter, pues es muy probable. Vale. O sea, es muy probable que os pongan un ejercicio y como tres apartados. Cournot, Stackelberg y Carter. O Cournot y Carter y no Stackelberg. Vale. Bien. En definitiva, ¿qué es lo que pasa con el modelo de Cournot? Pues que de cada función, de maximizar los beneficios de cada empresa, vamos a sacar lo que se llamará la función de reacción de la empresa respecto a lo que haga la otra, a lo que espero que haga la otra. ¿Vale? Entonces, ambos van a decidir, por note, ambos van a decidir simultáneamente la cantidad. Y el precio lo va a determinar la función de demanda de mercado. Vale, bien. Empresa 1, ¿qué va a hacer? Maximizar sus beneficios. ¿Cómo los va a maximizar? Pues precio, el de la curva de demanda, por cantidad menos costes. Vale. ¿Cuál es la condición de primer orden de maximización de beneficios? Que la derivada respecto a lo que yo decido sea igual a cero. Voy a pasar al enterado porque me resulta más fácil escribiroslo. A la pizarra, vamos, a lo que llama aquí la pizarra. Ya está. Bueno, aquí esto es lo que está mal. Ya os digo yo que este ejercicio está fatal, pero fatal, fatal. Y voy a volver a, o sea, no lo voy a volver a hacer porque ya os lo envié por mail. Entonces, solo os voy a poner un pequeño esquema.
Es decir, ¿qué pasa con el equilibrio? ¿Qué pasa con el equilibrio? ¿Qué pasa con el equilibrio de Cournot? Y yo de Cournot. Os digo, muy, muy, muy importante, ¿eh? El ejercicio, muy importante. Vale, pues en primer lugar hay dos empresas. O sea, perdón. para ver un equilibrio de turno tiene que haber obligatoriamente dos empresas. No, para que haya un duopolio tiene que haber dos empresas. Pero un equilibrio de turno es un equilibrio de elección de cantidad simultánea. Es decir, puede haber tres empresas, o cuatro, o cinco. Hombre, 300, no, porque entonces no sería un oligopolio. Es decir, un equilibrio de turno normalmente se estudia en un duopolio, pero eso no significa que el turno sea obligatoriamente de un duopolio. Lo que sí que es obligatoriamente es de un oligopolio, ¿vale? Teoría de juegos, vamos. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa si en vez de dos? Imaginaros, os ponen que hay tres empresas, pues nada, hacéis la función de reacción de la primera empresa, que será Q sub 1 en función de Q sub 2 y Q sub 3. La función de reacción de la segunda empresa, que será Q sub 2 en función de Q sub 1 y Q sub 3. Y la función de reacción de la tercera empresa, que será Q sub 3 en función de Q sub 1 y Q sub 2. Es decir, en vez de resolver el ejercicio empresa 1, empresa 2 y empresa 3, y, perdón, empresa 1 y empresa 2, como vamos a hacer el esquema ahora, hay tres empresas, bueno, o sea, haríais lo mismo, porque es que Cournot es mecánico, 1, 1, o sea, siempre es lo mismo, primera empresa, bla, 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 segunda empresa, bla, 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 equilibrio, las dos funciones de reacción, ¿vale? Si en vez de haber 1 y 2, hay 1, 2 y 3, lo único que tenéis que hacer es lo mismo con las tres empresas, ¿vale? Entonces, la primera empresa, la empresa 1, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues nada, maximiza sus beneficios. ¿Respecto a quién? A Q sub 1. Esto es muy típico de matemáticas. Cuando yo maximizo una función y aquí abajo pongo Q sub 1, quiere decir que esta función solo depende de Q sub 1. Aunque aquí aparezcan otras cosas, cuando yo derive, derivaré solo respecto a Q sub 1. Si no lo pongo, tampoco pasa nada. Vale, es por escribir bien, pero nada más. Es que como en el ejercicio que os hice lo puse, ¿vale? Pues, ¿esto qué es? P, pero de P, P es el precio, es la demanda. ¿De quién depende, hombre? De Q sub 1 más Q sub 2. Es decir, es toda la demanda del mercado. Mercado. Vale, ¿por quién? Por lo que vende la primera empresa. ¿Esto qué son? Sus ingresos. De la primera empresa. ¿Y por qué aparece Q sub 2? Hombre, porque el precio de mercado depende de la cantidad total que se intercambia en el mercado, que es Q1, pero también es Q2. De hecho, es la suma. Es Q, que es la suma de Q1 más Q2. Vale. Menos los costes totales de esta empresa, que dependen solo de lo que ella produce. Vale, pues nada, simplemente la condición de primer orden, que es que la derivada de pi 1 respecto a q sub 1 debe ser igual a cero. Fijaros, si vosotros deriváis esto, la q sub 2 aparecerá también. Es decir, de ahí voy a despejar, una vez que haya hecho la derivada, despejo q sub 1 como una función de q sub 2, vale. Y esto es lo que se va a llamar la función de reacción. En la teoría, la primera empresa no conoce exactamente cuánto vale Q sub 2, porque hasta que no vaya al mercado no sabe cuánto ha vendido la segunda empresa. Entonces, normalmente se trabaja con una expectativa, es decir, lo que espera la primera empresa que lleve al mercado la segunda. Y por tanto, esto realmente va a ser una función de la Q sub 2 esperada. Pero ¿qué pasa? Que en Cournot la Q sub 2 esperada coincide con la Q sub 2 y la Q sub 1 esperada coincide con la Q sub 1. Por eso muchas veces ni siquiera se pone lo de esperada. Yo nunca lo pongo, la verdad. Vale, bien. Aquí, de la condición de primer orden de la primera empresa, despejo lo que se llama la función de reacción de la primera empresa.
empresa. Vale, bien. Me cojo la segunda empresa y hago exactamente lo mismo. Calculo. La segunda empresa maximiza sus beneficios, sus P sub 2, ¿respecto a quién? Respecto a P sub 2. ¿Y a quién es igual a P sub 2? Pues es el precio, que depende de P sub 1 más Q sub 2 por Q sub 2 menos los costes totales que solo dependerán de Q sub 2. ¿Esto qué es? El ingreso de la segunda empresa. El precio. Normalmente el precio es P igual a A menos B por Q. Fijaros, ¿Q quién es? Q es Q sub 1 más Q sub 2. Para que el ejercicio sea sencillito, normalmente la función de demanda es lineal. Y siempre hay que despejar la P para sustituirla aquí. Vale. Vale. Si no está, si está despejada la Q, que puede ser, hay que hacer la inversa de la demanda, nada, en la ecuación de demanda, despejar P. Vale. ¿Y qué hace la empresa? ¿Cuál es la condición de primer orden de la segunda empresa? Pues nada, que la derivada de los beneficios respecto a la única variable que controla esta empresa sea igual a cero. Es decir, la derivada de pi sub 2 respecto a q sub 2 debe ser igual a cero. Vale, ¿ahí qué es lo que hace? Pues nada, despejo q sub 2 como una función de q sub 1. Vale, ¿y qué me queda? Que q sub 2 como una función de q sub 1 o de q sub 1, volvemos a lo mismo. ¿La segunda empresa conoce exactamente quién es q sub 1? No, pero espera, se hace una conjetura y espera que sea un valor concreto. Entonces, aquí realmente esto es un valor esperado, pero como estoy en Cournot y ya sé que q sub 1 esperada es igual a q sub 1, la expectativa que se hace la empresa es buena, vale, entonces solo dependerá de la esperada, vale. Esto es lo que se llama la función de reacción de la empresa 2. Fijaros, ¿cómo reacciona la empresa 2? De la empresa 2. Vale. ¿Eso qué significa? Que al final, si estoy en el equilibrio de Cournot, lo que tengo es que Q sub 1 es una función de Q sub 2 y que Q sub 2 es una función, no es la misma, si queréis llamarlo F1 y F2, de Q sub 1. Vale, este es un sistema de dos ecuaciones, normalmente es lineal, pero no siempre, con dos incógnitas. Se resuelve. Se resuelve. ¿Y qué pasa ahí? Aquí pone de todo menos se resuelve. Se resuelve. Vale. ¿Y qué sacáis? Bueno, pues un punto, o sea, un valor para Q sub 1 de equilibrio, igual a un número, lo que sea, y Q sub 2 de equilibrio, otro número, lo que sea. Podéis representar estas dos funciones. Si las representáis, aquí tenéis Q sub 1, aquí tenéis Q sub 2, y normalmente se le dice así, reacción 1. O sea, esto sería Q sub 1 en función de Q sub 2. Y luego está la otra, que suele ser así. Oiga. No, esto no es. Q2. La otra, que podría ser, esta es la reacción 1, pues esta que sea la reacción, no sé, bueno, por ejemplo esta, la reacción 2, es decir, que sería Q sub 2 como una función de Q sub 1. Pues el equilibrio de Cournot es este. ¿Cuánto vale la P? Pues nada, os vais a la función de demanda, A menos B por Q, pero ¿quién es Q sub 1? Q sub 1 de equilibrio, lo llamé, vale, más Q sub 2 de equilibrio, lo sacáis, esto va a ser un número, vale, P de equilibrio, un número. y podéis sacar quiénes son los beneficios del primero y los beneficios de la segunda empresa, por ejemplo. Vale, bien. Vamos a ver. Sí, sí, aquí, sí. Si te dicen los beneficios, pero en Courmet nunca te van a pedir los beneficios totales. Cuando te pidan los beneficios totales va a ser en colusión, cuando se comporten como un cártel. Vale, vamos a ver. Os voy a enseñar el ejercicio que hice, que me salió una chapa cuando lo hice. Cuando lo hice, y además estos ejercicios preguntan las dos cosas. Vamos a ver dónde está esto. Era, a ver dónde está. Está. Vale, ejercicio de exámenes, ¿no? Oiga. Sí, me lo descargué. Uy, me refieres. Que no lo tengo aquí. Sí. Es que esta mañana, ¿eh? Uy, ¿dónde estás? ¡Ay, madre! Uy, no me aparece. Ups. ¿Qué será que no? ¿Que no lo descargué? Vale, os lo envié. Ah, vale, claro, no lo tengo. Uy, pensaba que lo había colgado para ti. Esperad, que voy a coger ese ejercicio. Como os lo envié por mail, creo que podría buscarlo aquí ahora en Academos. Espero que no se vaya la conexión. Si se fuera la conexión, esperad un poco que me dé tiempo a abrir. A volver. Si no me equivoco. Ah, qué tontería. Vale, creo que me quiero hacer. No queda poco de esperar. Sí, perfecto. Sí. Genial. Sí, no os preocupéis. Ahora, mis grabaciones. La grabación del año, o sea, la última grabación. No lo comprobé, pero es como si no lo... Yo lo... O sea, lo guardé. De hecho, cuando hice esta... cuando hice... Ojo del 2. Ah, es que esto está mal. Uf, perdón. Mis grabaciones. No es el 5 de 12, es el 5. Vale. Aquí está. Ejercicio 1, oligopolio. Vale. Esperad un momento que voy a compartir esto. Ejercicio 2, oligopolio. Y voy otra vez hacia atrás y ejercicio 3, oligopolio. Vale, vuelvo otra vez aquí, comparto con vosotros, a ver si me sale bien. Voy a compartir. Vale, venta, pestañas del Chrome. Vamos a ver, pestañas del Chrome. Uf, a ver qué es esto. Yo creo que es esto. Sí. Compartir. Bien. Estoy compartiendo con vosotros esto, ¿verdad? Pero es que justo esta no es la que quiero compartir. Esta es justo la última, vaya hombre. Vale. Vale. Mira, estoy compartiendo con vosotros escribidme que lo leo. Estoy compartiendo con vosotros un ejercicio, o sea, un PDF que está escrito por mí, mi letra bastante apestosa, que pone problema oligopolio duopolio. Decidme, ¿sí o no? Oh, Dios, no se incluye audio. Vale. No veo dónde pone eso. Vale. Pues, esperad, vuelvo otra vez a compartir. Voy a tener pantalla. Compartir. Pestaña de Chrome. Esta, por ejemplo, no. Esta, por ejemplo, sí. Ahora, Vale. Estoy compartiendo ahora. Estoy compartiendo. A ver si me decís. Vale, que no lo veis. Ah, perdón. Espera un momentito. Ah, vale, perfecto. Vale, pues fijaos. Ahora lo veis, ¿no? Pues veis que pone ahí, problema oligopolio, duopolio, dos empresas, un bien homogéneo. Eso es, y en lo primero que os preguntaban era el equilibrio de Cournot. Pues fijaros, la demanda de mercado es esto, esto que aparece aquí, que pone Q igual a 500 menos 10P. ¿Vale? Y después os dan las dos curvas de costes de estas empresas. La curva de coste total de la primera empresa, que dice que es 0,1 por Q sub 1 al cuadrado más 2 Q sub 2. Y la segunda empresa, su función de costes, que es 0,025 Q sub 2 al cuadrado más 2 Q sub 2. ¿Os dais cuenta que en las funciones de costes las Qs aparecen en minúscula? En cambio, en la demanda, DDA, es la forma que yo tengo de simplificar la palabra demanda, ¿vale? Si os aparece DDA en algo que he escrito yo, eso significa demanda. La demanda de mercado dice Q igual a 500 menos 10P. Eso es la función de demanda. Y Q es la suma de Q sub 1 más Q sub 2. ¿Vale? ¿Qué se hace? Para calcular el equilibrio de Cournot me voy a la primera empresa. Y digo, vale, es que lo que hace esa empresa, digamos así, es maximizar sus PIS, sus beneficios. Y por tanto, la empresa 1 maximiza PI sub 1. ¿A quién es siempre igual PI sub 1? Pues al precio por Q sub 1 menos los costes de esa empresa. ¿Quién es el precio? Pues habiendo despejado el precio en la función de demanda, se calcula la función inversa, que tenía las manos ahí cruzadas en el micrófono. La función inversa de la demanda, que es 500 menos Q partido de 10. ¿Pero quién es Q? Q sub 1 más Q sub 2. Por eso he puesto 500 menos paréntesis Q sub 1 más Q sub 2, todo ello partido de 10 por Q sub 1. Eso es el ingreso de la primera empresa, menos su coste. ¿Cuál es la condición de primer orden de maximización de beneficios de esta empresa? Pues que su derivada, la derivada de pi sub 1 respecto a q sub 1 debe ser igual a 0. Igualáis a 0 y fijaros, esto es la derivada de 500 partido de 10 por q sub 1. 500 partido de 10 por q sub 1 es 50. Y luego la derivada de menos q sub 1 por q sub 1 al cuadrado partido de 10. La derivada de q sub 1 al cuadrado, partido de 10 es 2 veces partido de 10 por q sub 1. Y luego, ¿cuánto vale la derivada de menos q sub 2 por q sub 1 partido de 10? Pues, lógicamente, perfecto, menos un décimo de q sub 2. Bueno, vale. De ahí sacáis la función de reacción de la primera empresa, que será esta. Q sub 1 igual a 120 menos un cuarto de q sub 2. Vale. Y luego hacéis exactamente lo mismo con la segunda empresa. A ver si puedo tirar para abajo. Venga, hombre. No sé por qué. Vosotros espero que veáis bien. No, no era esta. Esperad, ¿dónde está? Está aquí. Vale. Luego calculo la función de. ¿No veis? Empresa 2. Hago lo mismo, pero derivo respecto a Q sub 2. Aquí ya me había equivocado. Si ya os digo que me equivoqué un montón de veces. Este es un 48, había puesto un 49. Lo taché porque estaba mal. Me voy a la segunda. Y aquí está. ¿Cuál es la función de reacción de la segunda empresa? Vale. ¿Cómo calculo el equilibrio de Cournot? Nada. Pongo la función de reacción de la primera empresa, la función de reacción de la segunda empresa y resuelvo el sistema de ecuaciones. ¿Cómo? Por Gauss, reducción, igualación, sustitución o como os dé la gana. Es muy probable que sea un sistema lineal, con lo cual perfecto. Vale. Vale. Resuelvo. Yo concretamente, como tenía un aquí. ¿Dónde estoy? Como aquí tenía un cuarto de Q sub 2 y aquí tenía un Q sub 2, pues decidí multiplicar por menos un cuarto toda la segunda ecuación y sumar. Vale. Bien. Cuidado que este Q sub 1 parece que pone un 91, pero es un Q sub 1. Vale. Pues calculo cuánto vale Q sub 1, luego despejo en uno de ellos Q sub 2, calculo y me sale que el equilibrio de Cournot es este. Ahora vamos con equilibrio con colusión. ¿Qué es lo que pasa cuando hay colusión? aunque está este ejercicio, ¿vale? Y este ejercicio es colusión, os voy a poner lo que me decías, Manuel, de un ejercicio, o sea, con fórmulas también figuradas, ¿vale? O sea, me voy a detener la pantalla, me voy a compartir la pizarra. Que además así no me equivoco por los números, pero es un desastre. ¿Vale? Vale. Habíamos visto el equilibrio de Cournot y ahora vamos a ver qué pasa si las empresas deciden coludir. Es decir, si hay un equilibrio con colusión. ¿Qué quiere decir que haya colusión? Que hay un cártel. Es lo mismo, ¿eh? Es decir, las dos empresas se unen y forman un monopolio. El problema de los cárteles es que una de ellas se desmadre y rompa las reglas. Eso pasa. Vale, bien. Por tanto, ahora, ¿qué es lo que voy a tener? Pues que ahora lo que voy a maximizar son los beneficios totales. ¿Y quiénes son los beneficios totales? Pues pi sub 1 más pi sub 2. ¿Y respecto a quién? Pues a q sub 1 y a q sub 2. Es decir, voy a derivar los pis, pero respecto a las dos, a q sub 1, y primero igual a 0, y luego respecto a q sub 2. ¿Vale? ¿Y quiénes son los beneficios? Pues nada, es el precio que dependerá de q sub 1 más q sub 2 por las cantidades. ¿Que queréis poner q sub 1 más q sub 2? ¿Por qué? Porque estos son los ingresos de las dos cuentas. Ingresos conjuntos. Pero que los queréis poner ingresos de la primera, P de Q sub 1 más Q sub 2 por Q sub 1 más los ingresos de la segunda, P de Q sub 1 más Q sub 2 por Q sub 2, pues si os apetece hacerlo así también. O sea, el ingreso de la primera más el ingreso de la segunda es la suma de los ingresos de las dos. O lo que es lo mismo, los ingresos totales. Fijaros, esto es como si sacáis factor común a la P. Y entonces esto es P de Q sub 1 más Q sub 2 por Q sub 1 más Q sub 2. Vale. Menos el coste total de la primera, Q sub 1, menos el coste total de la segunda, Q sub 2. Vale. Es decir, que ahora la condición de primer orden no es la maximización de los beneficios de una de ellas, es la maximización de los beneficios de las dos a la vez. Es decir, que la derivada parcial la derivada parcial de pi total respecto a q sub 1 debe ser igual a 0. No sé si estáis escribiendo algo. Vale. Y que la derivada parcial de pi total respecto a q sub 2 también debe ser igual a 0. Es decir, imaginaros, me voy a inventar ahora no hay funciones de reacción ni nada, es simplemente dar las derivadas. Voy a hacerlo muy sencillito, voy a hacer que p sea igual a a menos b por q. Vale, sí, ya tengo despejada la p. Que el coste total de la primera empresa sea a C1 por Q sub 1. No muy fácil, ¿vale? Bueno, venga, Q sub 1 al cuadrado más C2 por Q sub 1. Uno facilito también, ¿eh? Y el coste total de la segunda empresa que sea C3 por Q sub 2 al cuadrado, solo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer aquí las dos empresas? Quieren maximizar los beneficios totales. ¿Y quién sería? Pues el precio A menos B por Q sub 1 más Q sub 2. No puedo poner Q porque voy a derivar respecto a Q sub 1 e igualar a 0 y luego respecto a Q sub 2 e igualar a 0. Vale. Esto por Q sub 1 más Q sub 2. Y ahora ya me voy a los costes. Los costes, los de la primera empresa, C1 por Q sub 1 al cuadrado más C2 por Q sub 1. Ahora resumo. Los de la segunda empresa, C3 por Q sub 2 al cuadrado. Eso es la función de beneficios conjunta. Vale, bien. Pues voy a borrar esto de arriba, que me parece que me molesta, y voy a derivar para que no, para no pasar la hoja, digamos. Pues, vale, pues voy a derivar. Voy a hacer una línea. Vale, voy a derivar. La condición de primer orden es que la parcial de pi, pi total, si queréis llamarlo, respecto a q sub 1, debe ser igual a 0. Vale, derivo respecto a q sub 1. Esto es que no sé cómo hacer la derivada para que la entendáis, pero si os fijáis, es lo mismo que decir a por q sub 1 más q sub 2. ¿Cuánto vale respecto a q sub 1 a por q sub 1 más q sub 2? Se ve bien, perfecto. Vale, pues la derivada de... Ah, no, el se ve bien es de antes, perdón. La derivada de A por Q sub 1 más Q sub 2 respecto a Q sub 1 es A. Vale, porque es la derivada de A por 1 más 0. Estoy derivando respecto a Q sub 1. Ahora, ¿cuánto vale la derivada de menos B por Q1 más Q2 al cuadrado? Porque si multiplicáis, esto es lo mismo que poner Q1 más Q2 al cuadrado. La derivada de menos B por Q1 más Q2 al cuadrado es menos B por el cuadrado, pasa multiplicando por la función elevada a un grado menos, a la 1, y por la derivada de lo de dentro. Pero claro, la derivada de lo de dentro respecto a Q1 es 1. Vale. Vale. Luego, menos. Por este menos. ¿Cuánto vale la derivada de C1 por Q1 al cuadrado respecto a Q1? Voy a poner paréntesis. 2, C1, Q1. ¿Cuánto vale la derivada de C2 por Q1 respecto a Q1? Más C2, he puesto un paréntesis. ¿Cuánto vale la derivada de C3 por Q2 al cuadrado respecto a Q1? Cero. ¿Por qué? Q2 no depende de Q1. Vale. Bien. Cierro este paréntesis. Bien. Cierro este paréntesis. E igual a cero. Voy a arreglar un poquito. ¿Y esto qué es? Pues esto es A menos 2B Q1 menos 2B Q2 menos 2C1 Q1 menos C2 igual, uy, perdón, igual, menos C2 igual a 0. Y ahora hago exactamente lo mismo, pero ahora derivo respecto a Q2. Esta va a ser la primera ecuación que utilice, y luego hago la derivada de pi total respecto a Q2. ¿Vale? Me vuelvo aquí, aquí, y derivo respecto a Q2. ¿Vale? La derivada de A por Q1 más Q2 respecto a Q2, pues A más, bueno, va a ser menos. Ahora, ¿cuánto vale la derivada de B por Q1 más Q2 al cuadrado? Fijaros, está elevado al cuadrado, por tanto, la derivada es 2B por la función Q1 más Q2 elevado a un grado menos, a la 1, y por la derivada de lo de dentro, pero la derivada de Q1 más Q2 respecto a Q2 es 1. ¿Vale? Esto es 0 más la derivada de Q2 respecto a Q2, 1. Menos. Esto no depende de, esto no depende de Q2, 0. Esto no depende de Q2, 0. Esto sí. ¿Vale? Pues ahora sería 2 de 3 Q2. Igual a 0. Pues nada, igual a 0. Vale, arreglo un poquito. ¿Y esto qué es? Esto es A menos 2B Q1 menos 2B Q2 menos 2C3 Q2. Igual a 0. Esta es la segunda ecuación. Pues ahora me cogeré la ecuación de arriba y la ecuación de abajo. Esto es una ecuación lineal, muy sencillita, de dos incógnitas, o sea, de dos ecuaciones con dos incógnitas. La resuelvo por Gauss, por reducción, por igualación, por lo que me dé la gana. Por ejemplo, comparto con vosotros la segunda parte del ejercicio. Vamos a compartir pizarra, aquí. No, aquí, sí. Espera, que primero tengo que compartir. Ah, no. Compartir. Está en nuevo Chrome. Está en nuevo Chrome. A ver si está. No, esta es la última. Es esta, es esta. Compartir. Vale. ¿La estáis viendo que pone equilibrio con colusión? Ah, esperad, que a lo mejor... Voy a bajarle un poquito. Creo que habéis hecho que sí. Entendido. A ver. Vale. Vuelvo otra vez. Está esta. Vale. Pues veis que cuando hay equilibrio con colusión, o sea, con cártel, se maximizan los beneficios conjuntos. ¿Vale? Y por eso digo, maximizamos pi 1 más pi 2 en función de quién, de Q1 y de Q2. ¿Vale? Pues esto es el P, el precio, que eran 500 menos Q mayúscula, es decir, Q1 más Q2, partido de 10 por Q1 más Q2, menos toda la ristra de costes de estas dos empresas. Que acordaros que los costes de la primera empresa eran 0,1 Q1 al cuadrado más 2 Q1, y los costes de la segunda empresa eran 0,025 Q2 al cuadrado más 2 Q2. ¿Cuáles son las condiciones de primer orden? Pues que las derivadas de pi respecto a Q1 deben ser igual a 0 y que la derivada de pi respecto a Q2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque como las dos empresas están en colusión, se han puesto de acuerdo para optimizar los beneficios del conjunto de ambas. Y por eso optimizan, deciden qué cantidad van a ofrecer cada una de ellas, de modo que no maximizan los beneficios individualmente, sino los beneficios conjuntos. Vale. Derivo respecto a Q1. En este caso veis que es 500 entre 10 por Q1 más Q2. Respecto a Q1, eso es 500 entre 10, 50. Y luego, la derivada de... un décimo de Q1 más Q2 al cuadrado, pues la derivada serían 2/10 de Q1 más, más Q2 elevado a un grado menos, que pues menos 1 es 1, por la derivada de dentro, que es 1, luego menos 0,1 por 2 Q1 y menos, del paréntesis, 2, ¿vale? Y luego 0. Vale. Vale, ¿él está claro? ¿Él está claro desde ahora? Sí. Vale, perfecto. Vale, pues entonces voy a toda leche y luego, finalmente, si comparto el tercer ejercicio, ahí está. Luego hacéis la derivada respecto a Q2, igualáis a 0, lo mismo. Opero y simplifico las dos ecuaciones, ¿veis? La segunda la multiplico por menos 2 para cargarme este 0,2 Q1, por 2 es 0,4, y nada, pues ya está. Y de ahí calculo cuánto vale Q1 y cuánto vale Q2. El precio lo calculo igualmente y cuando me pidan los beneficios, serán los beneficios totales. También me pueden decir qué beneficios obtendría cada empresa. Nada, es precio por cantidad que vende esa empresa, sería P por Q1 menos el coste total de la primera empresa. P por Q2 menos el coste total de la segunda empresa. Si quisieran pediros los beneficios individualmente, que normalmente no os van a pedir. ¿Los equilibrios de Cournot respecto a cártel son muy diferentes? Sí. Cártel siempre, siempre van a tener mayores beneficios que en Cournot y además van a vender menos. Es decir, las cantidades van a ser más pequeñas en cártel que en Cournot. ¿Por qué? Porque el cártel está basado en reducir la oferta. O sea, lo que hacen los cartelistas, lo que hacen los la OPEP, por ejemplo, lo veis muy fácil con ese ejemplo. Lo que hace la OPEP es reducir la extracción de crudo. ¿Para qué? Para que haya menos petróleo en el mercado, ofrecen menos petróleo y eso hace que suban los precios. Y como todos se ponen de acuerdo, el precio es el mismo para todos y ninguno de ellos compite con los demás. Por tanto, se comportan como si fuera un monopolio. Y un monopolio siempre provoca escasez. Es decir, la cantidad en el mercado, la cantidad que se intercambia en el mercado en monopolio es siempre menor que en cártel y esta a su vez es menor, perdón, que en competencia perfecta. Vale, y el precio siempre es más alto. Siempre. Vale, pues volvemos otra vez y pinto la pantalla y volvemos otra vez aquí. Vale, y el precio, ok, pero el producto de P por Q es mayor en cártel siempre. Yo diría que sí, pero no te lo puedo asegurar. Ya. Los ingresos, Astrid, es que lo que maximizan los cartelistas son sus beneficios, no sus ingresos. Yo no aseguraría que el producto de P por Q es mayor en cartel. Porque mira, P es más grande, pero Q es más pequeño. Entonces, ¿por qué va a ser mayor? ¿Entiendes? No, yo no aseguraría eso. Lo que tú me estás dando P por Q es el ingreso. Sí, los beneficios sí, con toda seguridad. Porque los beneficios son los ingresos menos los costes. Entonces, evidentemente, cuanto más pequeño sea Q, cuanto más pequeño sea Q, más bajos van a ser los costes. Entonces, a lo mejor los ingresos no necesariamente tienen. Yo creo que no, que necesariamente no tienen por qué ser mayores en el cártel los ingresos, ¿eh? Sí, los beneficios, sí. Vale. De hecho, a ver, los beneficios conjuntos, o sea, la suma de los beneficios de las dos empresas en el cártel es mayor que la suma de los dos beneficios por separado en Cournot. Ahora bien, imaginaros que me voy a la empresa 1 y la empresa 1 en el cártel pues tiene menos beneficios que en el Cournot. Esa empresa, vamos, romperá el cártel casi con toda seguridad. ¿Por qué? Porque es que no le interesa que haya colusión. Es raro, pero podría ser que no le interesase que haya colusión. Vale. ¿Qué pasa en el caso del equilibrio de Stackelberg, que también es bastante importante? Pues en el equilibrio de Stackelberg, no me acuerdo si había un ejercicio. Dejadme para atrás. Yo creo que no. No, esto no es. Esto no es, vale. Bueno, pues vamos a ver qué pasaría si estuviéramos en un equilibrio de Stackelberg. Si estuviéramos en un equilibrio de Stackelberg, lo hago sobre esto que tenemos aquí. Tenemos que decidir, o nos tienen que decir, quién es la empresa líder y quién es la empresa seguidora. Vale. Imaginaos, como estamos en pizarra, imaginaos que el enunciado nos dice que la empresa 1, vale, nos lo dice el enunciado, ¿eh? Es la líder. La líder. Vale. Bueno, pues la líder no va a reaccionar ante la seguidora. Por tanto, la empresa 1 ni se os ocurra hacer un equilibrio de Cournot en la empresa 1. Es decir, la empresa líder es como si dejara que la seguidora reaccione y ella después trabaja, maximiza sus beneficios. La empresa líder lo que va a hacer es maximizar sus beneficios teniendo en cuenta la reacción de la seguidora. Vale. Por tanto, cuando trabajéis en un equilibrio de Stackelberg, de la empresa líder nunca calcularéis su función de reacción. ¿De quién la calcularéis? Sí, de la seguidora. Asumimos que la segunda empresa es la seguidora. Y por tanto, sí tiene función de reacción. Vale. Con normalidad, maximizamos P sub 2 respecto a Q sub 2. Nada, el precio. Esto es igual que en Cournot. La seguidora es como si estuviera en un Cournot. Porque lo que tiene de especial Cournot es que ninguna de las dos empresas se cree líder. Por tanto, ambas se comportan como si fueran seguidoras. Vale. Bien, pues una vez que tengo la Q sub 2, una vez que tengo la 2 era la seguidora. ¿Os acordáis? Habíamos dicho que esta era la líder, por tanto, esto no existe. La 1 era la líder. Y la 2 era la seguidora. Por tanto, solo habrá una función de reacción y, por lo tanto, la líder... El dúo de Cournot... Bueno, si queréis, va a haber una función de reacción, ¿eh?, que es la de la seguidora. Yo la puedo dibujar. La líder ahora va a maximizar sus beneficios, la Q1, vale, respecto a Q1, evidentemente, y esto no va a ser ni más ni menos que P, ¿de quién? De Q1 más Q2, claro, porque por muy líder que sea, la seguidora vende algo, por Q1 menos el coste total de Q1. Pero sujeto a, se dice, o teniendo en cuenta que la función que Q2 reacciona. Es decir, que cuando hagáis la maximización de Q1, donde aparezca Q2, lo sustituiréis por su función de reacción. Esto no va a ser ni más ni menos que P de Q1 más Q2. ¿Pero quién es Q2? Q2 es F2 de Q1. ¿Por quién? Por Q1, menos el coste total de Q1. Es decir, que vais a derivar Q1 respecto a Q1 y lo vais a igualar a cero. ¿Y de ahí qué vais a sacar? Pues obtengo Q1. ¿Y qué después qué hago? Pues como conozco Q1, me voy y calculo por la función de reacción de la segunda empresa cuánto vale Q2. Esta es la forma, para mí, la más sencilla de hacer un scaffolding. Luego, en el libro, a veces los ejercicios son un poco retorcidos, no sé por qué. Scaffolding, Teresa, lo hace así un poquillo retorcido. Si queréis, vemos el ejercicio que hay en el libro y eso es. ¿No veis? Es que yo, o sea, es muy fácil. Es la líder maximiza sus beneficios teniendo en cuenta la reacción de la otra. Y por tanto, de la derivada de Q1 respecto a Q1, habiendo sustituido, ojo, Q2 por la función de reacción de la segunda empresa, que es la seguidora, bueno, habiendo sustituido la función de reacción de la seguidora, pues calculáis Q1 y Q2 sería en la función de demanda el resto. Vamos a ver el ejercicio este que está aquí para que veáis. Fijaros, el de la página 433, que era lo que decías, Manuel, os dice, la demanda de mercado de un determinado bien viene dada por la función, pues voy a escribirlo, ¿no? Ejercicio, página 433. Vale. Dice, la demanda de mercado de un determinado bien viene dada por la función de que es Q. Vale. Q igual a 60 menos 3P. 60 menos 3P. Voy a tener que desplazar la P. Vale. Dicho mercado es abastecido por dos empresas. La función de coster de la 1, que es la líder, tiene una función de coste total que depende de Q1 y dice que es 2Q1. Bueno, lo pone mayúscula. Yo como he empezado con minúscula, lo arrastro con minúscula. Y la función de costes de la empresa 2, la C2, el coste total, bueno, la 2 es la seguidora, claro, pues dice que es igual a 1/2 de Q2 al cuadrado. Vale. Pues ahora lo pongo con mayúscula, ¿no? Si quedamos en que lo voy a poner con mayúscula. Con minúscula, creo. Mayúscula. Vale. Vale. Suponiendo que la empresa líder elige el precio, se obtener. Vale. La función de oferta del seguidor. La función de demanda del líder. Determinar el precio y las cantidades ofrecidas por cada una de las dos empresas en el equilibrio. Vale. Me voy a olvidar... A ver, claro, si me empieza preguntando esto, ya no me está pidiendo directamente el equilibrio de Stackelberg. Imaginaros que lo que me pide es el equilibrio de Stackelberg. Fijaros, o sea, aquí este ejercicio está hecho para que reviséis todo lo de atrás. Fijaros cómo me lo plantea. Me está diciendo que una empresa es una líder, perdón, una seguidora. Por tanto, la seguidora es como si se comportase, como si estuviera en competencia perfecta. En definitiva, su oferta es la oferta de una competencia perfecta. O sea, su oferta es P igual a coste marginal, por encima del coste medio. Vale, pero en este caso, estamos en el largo plazo. Vale, pues podría plantearlo así, P igual a coste marginal. Y entonces de ahí calculo la función de oferta de la seguidora. ¿Vale? Como tengo la función de oferta de la seguidora, que es P igual a Q sub 2, la empresa líder, lo que tiene claro, que será, la empresa líder tiene una oferta que sería toda la demanda menos la parte que ofrece la seguidora. Es que este ejercicio está hecho, hombre, para que lo hagáis así, por las preguntas que hace. Es decir, la oferta, hombre, yo voy a calcular después cómo lo haría si me piden el equilibrio de Stackelberg, ¿vale? Pero si las preguntas que me hacen son las que me hace esta mujer, pues ya me fastidió. Oferta del seguidor, ¿vale? Oferta de la seguidora. Vale. La seguidora se comporta como si estuviera en competencia perfecta. Por tanto, yo sé que el precio debe ser igual a su coste marginal. Es la segunda. ¿Vale? Por tanto, el precio tiene que ser igual a su coste marginal. ¿Cuánto vale el coste marginal de la seguidora? ¿Cuánto vale la derivada de esto? La derivada de esto vale 2 medios de Q sub 2. Por tanto, Q sub 2. Esa es la oferta. Si os gusta más poner Q sub 2 igual a P, esta es la función de oferta de la seguidora. Vale, por encima de los costes medios. Pero es que los costes medios son iguales a... O sea, si hacéis la derivada, los costes medios y los costes marginales son crecientes. Vale. Ya tengo la oferta de la seguidora. Y ahora me dice, ¿cuál es la función de demanda del líder? Es decir, de la demanda de las dos empresas, ¿qué corresponde con el líder? Hombre, pues la demanda del líder será la demanda total menos la que ofrece la seguidora. ¿Y qué es lo que ofrece la seguidora? Esto, ¿vale? Por tanto, la demanda de la líder, que le podemos llamar Q líder, QL o Q sub, bueno, lo he llamado Q sub 1, ¿vale? Nada, me olvido de esa Q. Y lo voy a llamar como lo voy a llamar. Q sub 1. ¿Quién es Q sub 1 de? Pues es la demanda total. La demanda total sería la suma de las dos. Voy a sustituir. No. ¿Vale? Pues sería 60. O sea, sería la demanda total. Espera. Sería Q menos lo que ofrece la seguidora. Sería esto. Vale. Bien. ¿Quién es Q? 60 menos 3P. ¿Qué ofrece la seguidora? P. Es decir, 60 menos 4P. Esa es la demanda de la líder. 60 menos 4P. Vale, y ahora dice... Ahora dice, determina el precio y las cantidades ofrecidas por cada una de las dos empresas en el equilibrio. Vale, ¿en qué te has perdido? Cuéntame un poco más. Sí. La derivada del beneficio se puede hacer si te preguntaran directamente el equilibrio de Stackelberg, que lo voy a hacer después. Vale. Bien, y al final, vamos a ver. La oferta de la seguidora lo entiendes, ¿no? Es una función de oferta de una empresa. Una empresa que es precio aceptante, por tanto, el precio igual al coste marginal, por tanto, Q2 igual a P. Ahora nos vamos a la libro. La seguidora ofrece Q2, o sea, ofrece una cantidad igual al precio del mercado. Por tanto, la líder, como tiene en cuenta que la seguidora está ahí para seguirla, ofrece la cantidad total, la función de demanda. Digamos que sería, la seguidora ofrece una parte y la líder ofrece otra parte. Pero es que la líder no ofrece. La líder es como si se quedara con esa pequeña parte que la seguidora, la función de demanda. Digamos que la función de demanda es fundamentalmente para la líder. Es decir, los compradores compran fundamentalmente a Avalon. Los compradores compran fundamentalmente a la líder. Entonces, la líder, teniendo en cuenta la pequeña cantidad que va a ofrecer la seguidora, se quedaría con todo, con el resto de la demanda de este mercado. Y por tanto, se dice que la demanda de la líder es la demanda total menos la cantidad que ofrece la seguidora. Como la demanda total es 60 menos 3P, pues nada, a 60 menos 3P le resto la oferta de la seguidora, que es P. 60 menos 3P menos P es 60 menos 4P. Por tanto, esa sería la función de demanda a la que se enfrenta la líder. La función de demanda a la que se enfrentan las dos conjuntamente es 60 menos 3P. Pero la líder sola, ella sola, se enfrenta a 60 menos 4P. Vale, bien. Y ahora dice cómo fija determina el precio y las cantidades ofrecidas por cada una de las dos empresas en el equilibrio. Como la que decide es la líder, la líder decidirá el precio, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que pasa? La líder va a tener, es como si se comportase como si fuera un monopolista. Entonces, el equilibrio de la líder va a maximizar sus beneficios, ¿vale? Es decir, la líder, acordaos, tiene esta función de demanda, ¿eh? 60 menos 4P. Entonces, ¿qué va a hacer la líder? Pues va a maximizar sus beneficios. ¿Y qué pasará la condición de primer orden de maximización de beneficios cuando no estábamos en competencia perfecta, que sabíamos que P era igual al coste marginal? Cuando no estábamos en competencia perfecta, sino en cualquier otro caso, lo que teníamos era que el ingreso marginal era igual al coste marginal. Vale, ¿y quién era el ingreso marginal? Pues voy a ahorrar un poco. Bueno, no, voy a pasar a la siguiente, porque si no va a ser horrible. ¿Quién era el ingreso marginal de la líder? Pues el ingreso marginal de la líder es el precio. ¿Pero qué precio? El de su demanda. ¿Y cuál es el precio de su demanda o de la demanda? Fijaros, P igual a 60. Uy, va. Ah, perdón, Q de líder es 60 menos 4P. Despejad aquí P. P es 60 menos Q partido de 4. Vale. 60 menos Q sub 1 partido de 4. Por Q sub 1. No sé qué hace esta raya. Vale. Yo qué sé por qué me sale esa raya. Vale. Por Q sub 1. Vale. Esto es su ingreso marginal. ¿Y quién es su coste marginal? ¿Quién es el coste marginal de la líder? Pues nada, es la derivada del coste total respecto a Q sub 1. ¿Y quién era eso? Pues no lo sé, pero andaba por aquí atrás. Aquí está. La líder, coste total de la líder, 2Q1. La derivada de 2Q1 respecto a Q1 y 2. Pues igual, yo sé que el ingreso marginal tiene que ser igual al coste marginal para que se maximicen los beneficios y, por tanto, 60 menos Q1... partido de 4 por Q1 es igual a 2. El 4 pasa para aquí. 60 menos Q1, todo ello por Q1, tiene que ser igual a 4 por 2, 8. Pues, una ecuación de segundo grado, ¿no? Sí. 60 menos Q1, o sea, sería 60 Q1. Estoy diciendo bien, ¿no? No, perdón. Esto es el ingreso total. Uy, perdón. Que no he hecho la derivada. El ingreso total es 60 menos Q1, es decir, el precio, la demanda de la lide, por Q1. Vale. Tengo que igualar ingreso marginal a coste marginal. Disculpad que la he liado. No es, es que en cuanto hay números por medio, no sé por qué. Bueno, porque es un poco desastre. El ingreso marginal, vale. ¿Quién es el ingreso marginal? Pues es la derivada del ingreso total respecto a Q sub 1. ¿Vale? Derivo. Derivo y sería la derivada de 60 cuartos por Q1. 60 cuartos, que bueno, se simplifica. Vale, no importa. Luego, menos. Ah, vale, sería 30 menos un medio de Q. Vale, perfecto. 60 cuartos no es 30. A no ser que lo haya hecho yo mal. Está aquí. Es 15. 60 cuartos es 15. Sois igual de desastres que yo. No pasa nada. Vale. Sería 60 cuartos por Q1. La derivada de 60 cuartos por Q1 es 60 cuartos. 15. Y luego sería un cuarto de Q1 al cuadrado. Dos cuartos, que es un medio de Q1. Ese es el ingreso marginal. Vale, pues ahora sí. Igual, ingreso marginal y coste marginal. 15 menos un medio de Q1 igual a 2. 15 menos 2, si no me equivoco, es 13. Igual a un medio de Q1, pues Q1 es 13 por 2, 26. Eso es lo que ofrece la líder. Sí. Vale. ¿A qué precio? Al de su demanda. ¿A qué precio va a ofrecer? El precio es 60 menos Q1, 26 partido de 4. Lo miro. Si yo no lo he hecho mal, 8,5. Comprobarlo, si queréis. 60, bueno, pues bastante... 60 menos 26 sería 44, si no me equivoco. 44, hoy no. 60 menos 26, ¿no son 44? 60 menos 20, 40. Ah, no, vale. Le quitáis 6, serían 34. 34 entre 4, 34 dividido entre 4, 4, 3 entre 4 es, por eso son 8. 34 entre 4, 8 por 4 es 32, al 34 van 2, si no me equivoco, y 20, 8,5. Vale, ahí está. Vale, estoy muy mal operando muchísimo. Luego al final, si, no sé por qué, a veces acierto y a veces meto la gamba hasta atrás. Vale, yo creo que es porque me pongo nerviosa, como soy consciente de que opero tan mal. Vale, el precio es 8,5. Y ahora hay que ver cuánto ofrecerá la seguidora. Acordaos, ¿quién era la función de oferta de la seguidora? P, Q, Q2 igual a P. Por tanto, ¿cuánto va a ofrecer la seguidora? La seguidora ofrece Q2 igual a 8,5. ¿Cómo calculáis los beneficios de una y de otra? Pues nada. Cancelar. Q2, sus ingresos menos sus gastos. ¿Hace falta que lo haga? Yo creo que no. ¿Lo habéis entendido, Manuel? ¿Un poco más claro? ¿Cuál de ellos? ¿Este haciéndolo por o este a perder? Ahora, imaginaros que no me preguntaran nada de esto. Y simplemente me pidan el equilibrio de Stackelberg de esta empresa. Vale. Pues entonces me cojo y digo, vale, la función de demanda de esta empresa es Q igual a 60 menos 3P. La primera empresa es la líder. Vale. Y su función de costes es Q1 igual a 2Q1. Bueno, como lo he arrastrado con mayúscula, lo sigo. La segunda es la seguidora. Y su C2 es un medio de Q2 al cuadrado. Vale, bien. Entonces, lo que me cojo es la seguidora y calculo su función de reacción. Vale, digo, maximice los beneficios de la seguidora, P sub 2. ¿Vale? ¿Y qué sería? El precio, despejo P, P E es igual a 60 menos Q partido de 3. Vale. 60 menos Q, pero ¿quién es Q? Es Q1 más Q2 partido de 3. ¿Por quién? Por la Q seguidora. Menos su coste, que es un medio de... Vaya, hombre. Ah, boba. Bueno, ¿os importa? O sea, espero que os dé igual que lo llame mayúscula que minúscula, ¿vale? Espero. Pues 2 al cuadrado. Vale. ¿Qué es lo que va a hacer esta empresa? Pues va a derivar respecto a Q sub 2. ¿Cuál es la condición de primer orden? Nada, que la derivada de pi sub 2 respecto a Q sub 2 igual a 0. Vale, hago la derivada y sería, derivo respecto a Q sub 2, 60 tercios, 20 de Q sub 2 respecto a Q sub 2, 20, menos un tercio de Q1 por Q2 respecto a Q2, un tercio de Q1, Q1 es una constante, menos un tercio de Q2 al cuadrado respecto a Q2, menos dos tercios de Q sub 2, menos Q sub 2, igual a 0. Despejo Q sub 2, Q sub 2. ¿Para qué? Para calcular la reacción. Vale. Fijaos, menos dos tercios menos uno, menos tres tercios. Esto es menos Q sub 2. Pues ya está. Q sub 2 es igual a 20 menos un tercio de Q sub 1. Esto es la reacción de la seguidora. Vale. Y una vez que conozco la reacción de la seguidora, voy a calcular los beneficios de la líder. Maximizamos Pi sub 1, que sería el precio 60 menos Q partido de 3. Pero 60... menos Q, que es Q sub 1 más Q sub 2. ¿Pero quién es Q sub 2? Q sub 2 es 20 menos un tercio de Q sub 1. Es decir, 20 menos un tercio de Q sub 1. Partido de, me parece que era 3. Sí. ¿Por quién? Por Q sub 1. Menos su coste. ¿Y quién es su coste? 2Q. 2 Q sub 1. ¿Qué es lo que va a hacer la líder? Nada, maximizar sus beneficios. Como condición de primer orden, que la derivada de pi 1 respecto a Q sub 1 puede ser igual a 0. Derivo 60 tercios, es decir, 20 de Q sub 1 por Q... Bueno, ¿qué hago? ¿Lo derivo así a lo bestia? ¿O os lo explico un poco mejor? Fijaos que todo esto multiplica a Q sub 1. Bueno, vale, está claro. O sea, aquí lo que tenéis que hacer es no derivar mal. Cuidadito, estas operaciones son tan chorras que es muy fácil equivocarse. Entonces, yo haría una cosa. Primero simplifico un poquito esto para no cagarla y después ya opero. 60 tercios, pues esto es 20. ¿Por quién? Por Q sub 1. Vale. Como si tengo que operar 20 veces. Luego sería un tercio. Vale. Un tercio de Q sub 1 por Q sub 1. Q sub 1 al cuadrado. Menos. Y ahora sería 20. Bueno, ya pongo partido de 3. Así es más fácil. 20 Q sub 1. 20 Q sub 1. Menos un tercio de Q sub 1 al cuadrado. Menos 2 Q sub 1. Opera un poquito, de modo que esto aún no es derivado, ¿eh? Solo estoy simplificando. Esto es pi 1. Esto es pi 1. Bueno, esto es pi 1. Arregláis un poquito esto y luego deriváis e igualáis a 0. ¿Y qué vais a sacar? Q sub 1. Pues eso es lo que va a ofrecer, es decir, esta cantidad óptima de la líder. ¿Y luego cómo calculáis Q sub 2? Pues nada, simplemente la demanda, o sea, Q sub 2, que como sabéis quién es P, bueno, una vez que tenéis esto, Q sub 2, en función de Q sub 1, aquí sustituís por el número que sea y calculáis Q sub 2. Una vez que tenéis Q sub 1 y Q sub 2, calculáis P. Q, acordaos que es Q sub 1 más Q sub 2. Una vez que tengo P, ya puedo calcular los beneficios de la líder, sustituyendo P por, ya directamente P por su supernúmero y ya está. Y lo mismo con la seguidora. Vale. Vale, pues genial. Bueno. Muchísima suerte. Yo creo que lo podéis hacer muy bien. Vosotros dos, bueno, ahora ya estás tú solo. Antes estaba María, que también nos ha seguido alguna de las clases, pero bueno, yo espero que tú lo hagas muy bien. O sea, que me has preguntado y yo entiendo que la tienes preparada. Y bueno, aunque a veces he estado aquí más sola que la una, pero te agradezco que me hayas acompañado en alguna ocasión. El próximo día, que va a ser el día 19, explicaré equilibrio general competitivo. Porque claro, ahora ya tengo que ir a toda leche, eso lo pensaba dar estos días de atrás, pero como no sabía lo que quería la gente, pues he intentado resolver el mayor número de ejercicios posibles para ver qué tal sale la PEC. Entonces, el próximo día doy equilibrio general competitivo y los dos días que tengo de enero, pues si no hay dudas, si la gente no me pregunta, pues tiraré para adelante hasta donde llegue. Vale. Bueno. Ah, pues perfecto. Mucha suerte y lógica, piensa. Yo me haría un esquema. Como en este examen podéis utilizar material en el sentido de que, bueno, no te pongas a buscar ejercicios ni cosas así porque no da tiempo. Yo me haría un esquema de esto, este tipo se resuelve así, así y así. Este tal. Y eso lo tendría ahí para resolver el examen y ayudarme con el examen. Si eso os ayuda, eso quiere decir que las cosas que tienes ahí es lo que hay que saberse, sobre todo. Ya os digo, la PEC es básicamente evaluarse a uno mismo y siempre hay que hacerlo. No se puede ser cobarde y decir, es que no me dio tiempo. No, pues me fastidio. Pues voy a ver qué soy capaz de hacer. Y normalmente uno hace mucho más de lo que crea, de lo que cree que sabe. Por tanto, salvo los que son muy, muy optimistas, que esos se creen que han estudiado un mogollón y luego los pobres se llevan un chasco. Pero bueno, esperemos que tú no seas de esos, ni tú ni el resto que escuchen esta grabación a posteriori. Vale, nos vemos el próximo lunes. Mañana cuelgo esto. Ahora sí que no tengo que hacer nada especial, o sea, simplemente colgarlo. Y mucha suerte. Bien, querido. Hasta luego. Mm-hmm.